Hola, soy Manel Moreno, terapeuta, formador y divulgador de las terapias naturales. Quiero darte la bienvenida a mi canal de podcast. Hoy vamos a hablar del dolor, pero antes de hablar sobre el dolor, vamos a definir qué es. El dolor lo podríamos definir como una experiencia subjetiva, sensorial y emocional, por lo general desagradable, asociado a una lesión, ya sea real o en potencia. Este dolor lo podríamos clasificar en agudo o crónico. La clasificación entre agudo o crónico simplemente hace referencia a una cuestión de temporalidad. El dolor agudo es la consecuencia inmediata de la activación de los sistemas nociceptivos por un estímulo nocivo. ¿Qué son los sistemas nociceptivos? Son los sistemas detectores de alguna lesión o noxa y transmiten esa información al sistema nervioso. Tiene la función, el dolor agudo, de proteger nuestro organismo. Es una protección biológica. Por tanto, es una alarma a nivel del tejido lesionado. Los síntomas psicológicos del dolor agudo suelen ser escasos. La mayoría de veces están limitados a una simple ansiedad leve. Esa sensación de malestar. Es un dolor de naturaleza nociceptiva y aparece por la estimulación, ya sea química, emocional, mecánica, térmica, de los nociceptores específicos. ¿Qué quiere decir? Que mediante una estimulación química, pues un producto químico, alcalino o cáustico, cualquier alteración mecánica, raspadura, golpe, pinchazo, térmica, quemadura por frío, quemadura por calor, emocional, cualquier impacto emocional, activa los nociceptores específicos y se activa el sistema del dolor. Por otro lado, el dolor crónico no posee función protectora. Así como el dolor agudo, la función es protección, el dolor crónico no posee una función protectora. Y es más, se considera como una enfermedad o un síntoma de alguna enfermedad en algunos casos, ya que en muchos de estos casos nos enfrentamos a un dolor persistente, que puede autoperpetuarse por un tiempo prolongado, ese tiempo suele ser indefinido, después de una lesión e incluso, en algunas situaciones, en ausencia de esta lesión. Suele ser refractario a los tratamientos y se asocia a importantes síntomas psicológicos. ¿Quién no ha oído o ha tenido un dolor meses, incluso años después de haber tenido intervención quirúrgica o un golpe, una lesión, etcétera? Hablemos sobre los factores del dolor. Encontraríamos los factores sensoriales, los cognitivos y los emocionales. Los factores sensoriales son aquellos que atañen a la sensibilidad de la persona. Hay personas que son más sensibles al dolor y hay personas que son menos sensibles o tienen menos sensibilidad al dolor. Hay personas que son más sensibles a cualquier noxa, cualquier alteración de nuestro equilibrio biológico. Cualquier golpe, impacto, de personas que son menos sensibles. Estos son los factores sensoriales. Los factores cognitivos dependerán mucho del nivel cognitivo de la persona, del nivel no solo de inteligencia, sino también si tiene alguna disfunción o diversidad cognitiva. Hay personas que son más propensas a resistir por la situación que sea a nivel cognitivo el dolor, y hay personas que menos. Y los factores emocionales. Cuando estamos más pletóricos o estamos de buen humor o quizá nos han dado una muy buena noticia, cualquier golpe quizá nos pasa desapercibidos, pero si emocionalmente estamos más deprimidos, tristes o melancólicos, un golpe puede pasar bastante menos desapercibido, incluso afectarnos mucho más. Hablando de los componentes del dolor, hay componentes sensoriales o lo que llamamos perceptivo discriminativo, componentes afectivos, motivacionales, componentes cognitivos y evaluativos. ¿Cuáles son los componentes sensoriales? Pues aquel que atañe a la intensidad, localización, duración y características del estímulo. No todo el mundo detecta o le molesta, por ejemplo, el pliegue en un calcetín, un golpe. ¿Quién no se ha dado un golpe y no nos hemos enterado? Y quizá la misma intensidad de golpe o el mismo golpe en otras personas sí que se han dado cuenta. O hay personas que tienen más sensibilidad, por ejemplo, en el miembro inferior y menos en el miembro superior, y la misma intensidad de noxa, de lesión en el miembro inferior, es mucho más causante de dolor o más aberrante que en el miembro superior, o la duración. Un golpe rápido y seco quizá no nos enteramos, pero una presión constante y durada en el tiempo quizá sí que nos molesta mucho más. Lo afectivo motivacional, como ya hemos hablado antes, con los cognitivos y emocionales, hace referencia a la parte motivacional y afectiva de la persona. Hay personas que tienen más adaptabilidad al dolor, hay personas que menos. Hay personas que en un estado de ánimo pletórico, de buen humor, te has dado un golpe y no pasa nada. O personas que quizá están en un momento depresivo, melancólico, triste, y un golpe es, para estas personas, es como añadir un ladrillo más encima de ellos. No nos afecta igual un golpe si estamos pletóricos o si tenemos alguna pequeña tristeza, melancolía o depresión. Y en cuanto a lo cognitivo y evaluativo, hace referencia a creencias, a experiencias anteriores, a cultura, religión. ¿Qué es la forma de afrontar el dolor? Hay creencias religiosas que ciertos dolores, como por ejemplo podemos ver a las personas que se, a los penitentes en Semana Santa, en la cultura cristiana, que se infligen o se autoinfligen dolor y lo soportan porque la cultura o la creencia religiosa así los lleva. Hay culturas que incluso automutilarse puede resultar no doloroso porque es parte de la cultura, o culturas que no soportan este tipo de pequeñas molestias o grandes molestias o lesiones y son mucho más exacerbado el nivel del dolor. Por lo tanto, dentro del contexto, como expectativas, pensamientos, la sensación de placebo, el dolor sube o baja, modulamos el dolor, el estado de ánimo, depresión, ansiedad, la situación catastrófica, el componente cognitivo, hipervigilancia. Hay personas que de seguida que sienten una pequeña lesión ya es un gran dolor, etc. Atención, distracción. ¿Quién no se ha dado un golpe y en 24 horas se ha dado cuenta que tiene un pequeño hematoma y no sabes cómo tú lo has hecho? Eso hablaría, por ejemplo, de una distracción, etcétera, etcétera. En función de los mecanismos fisiopatológicos, el dolor lo podemos diferenciar entre nociceptivo y neuropático. El dolor nociceptivo, ya lo dice el propio nombre, nociceptivo, es como consecuencia de una lesión somática o visceral. He percibido un dolor porque ha habido un trauma, una noxa, una lesión. El neuropático es el dolor resultado de una lesión y la alteración de la transmisión de la información nociceptiva a través del sistema nervioso central y periférico. Una de estas características es la presencia de alodinia, que es la adaptación del dolor frente a los estímulos que habitualmente no son dolorosos, como podría ser el roce de una ropa ajustada contra la piel. Hablando de la alodinia, no tiene que ver con un componente patológico de la persona, simplemente puede ser puntual, no tiene por qué ser crónico. Por ejemplo, el roce de una camiseta no tiene que ser doloroso, pero sí, yo me he quemado al sol, tomando el sol, sin protección, el propio roce de la camiseta ya me provoca dolor. Ese sería un estado de alodinia. Cuando un estímulo normalmente no causaría dolor, pero sí en este estado causa dolor. Muchas personas han sufrido una pequeña úlcera, una pequeña ampolla en el pie y el roce del calcetín o el simple hecho de andar ya les provoca dolor. Otro estado de alodinia podría ser una fisura, una fractura ósea. Que una persona haga un movimiento del miembro superior no tiene que causar dolor, pero si hay un hueso que está fracturado, sí que le causa dolor. Ahí estaríamos hablando de una presencia de esta situación de alodinia. El dolor nociceptivo y el dolor neuropático representan los dos extremos de una sucesión de eventos que integran a nivel del sistema nervioso. En condiciones fisiológicas más o menos normales, existiría un equilibrio entre el dolor y la lesión. Más lesión, más dolor, menos dolor. Ante estímulos dolorosos muy intensos, prolongados o repetitivos, puede perderse este equilibrio, dando variaciones en la intensidad y duración de las respuestas nociceptivas. Por ejemplo, un dolor suave pero muy constante en el tiempo puede causar una gran molestia, un gran dolor. Por ejemplo, una piedrecita en el zapato. Por ejemplo, el roce del zapato nuevo puede causar, si no lo remediamos, un dolor más intenso, incluso una lesión importante, como puede ser pues una ampolla. Estos cambios suelen ser temporales, pero si en algunos casos se hacen persistentes, alteran la integración de la información dolorosa, perdiéndose toda relación equilibrada entre la lesión y el dolor. De aquí que una pequeña ampolla en la planta del pie nos cause mucho dolor, no porque sea una gran lesión, sino porque persiste en el tiempo. En otro orden de cosas, haciendo el orden inverso, un golpe fuerte, rápido, muy poco sostenido en el tiempo, un impacto rápido, ¡pah!, muchas veces no nos genera tanto dolor. ¿Por qué? Porque el tiempo es muy corto y el cuerpo ha podido simplemente parapetar. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el equilibrio entre el dolor y la lesión y la duración de la misma. Hemos hablado del dolor, pero ¿cómo se transmite el dolor? El dolor se transmite mediante nociceptores y receptores sensoriales. Encontramos en nuestro cuerpo terminales libres en fibras sensoriales primarias que constituyen los nociceptores. Los podemos encontrar en la región cutánea, que son los receptores cutáneos, en los órganos, en las vísceras, los receptores viscerales, en los músculos, los receptores musculares, y en las articulaciones, los receptores de la nocicepción a nivel articular. Estos cuatro, solo responden a estímulos nociceptivos y transmiten su información al sistema nervioso. Los localizaremos en terminales libres, en distintas fibras. Los nociceptores también se activan por estímulos mecánicos, como por ejemplo un pinchazo, un pellizco, no solo a nivel químico, térmico o emocional. Los nociceptores son primordiales y se activan por estímulos térmicos, mecánicos, químicos, emocionales, y son como los mediadores de la información y factores de conocimiento, liberando así el daño tisular. ¿Qué quiere decir? Que son los preceptores y receptores de toda esta lesión y activan todo el sistema de protección biológico de nuestro organismo. ¿Qué tipo de receptores encontraremos? Pues distintos, como por ejemplo desde Pacini, terminaciones nerviosas libres, Merkel, Ruffini, Krauss, el folículo piloso, Meissner. Cada uno de estos tienen su ubicación, su función y su adaptación. ¿Por qué es importante la adaptación? Porque no todas las lesiones son de igual calibre y el cuerpo tiene que reaccionar de una forma quizá rápida, de una velocidad media o lenta según el tipo de lesión. Por ejemplo, una lesión de tipo rozadura en el pie no tiene que reaccionar el cuerpo de una forma rápida, urgente, pero sí tiene que ser rápida, urgente, ante la quemadura de una mano con el fuego, el atrapamiento de una mano con una cizalla, con una pieza mecánica. También sería negativo que cualquier pequeño roce que podíamos encontrar con el calcetín en nuestro calzado, nuestro cuerpo reaccione de una forma exacerbada. Esto ya sería algo quizá patológico. Ya hemos hablado de la alodinia. Los nociceptores cutáneos son fibras que las encontramos en la dermis y en la epidermis, cuya conducción es rápida. Por ejemplo, para detectar que nos hemos pinchado, estamos tocando algo frío o algo caliente, o nos hemos atrapado, por ejemplo, pues un pellizco en alguna parte de atrapamiento mecánico. Los nociceptores musculares y articulares los encontraremos en las articulaciones, músculos y tendones y ligamentos, y tienen una conducción rápida. ¿Para qué? Para en el momento que hay una detección de algún atrapamiento o algún dolor o alguna molestia, de seguida salir de esa situación potencialmente lesiva. A nivel visceral, poseen un umbral mucho más alto de activación. Incluso otras, algún tipo de impulso inespecífico, y su activación es más lenta. De allí que el dolor de estómago no nos produzca una sensación de rechazo rápido y urgente, sino va increciendo en el tiempo. A nivel del músculo, Hablaríamos del uso neuromuscular, mide la longitud y el grado de estiramiento del músculo. ¿Para qué? Para evitar que haya un exceso de estiramiento del músculo. Cuando ese grado llega a su límite, el uso neuromuscular envía la información al sistema nervioso periférico y o central y devuelve la información, la mayoría de veces, de contracción para evitar una rotura. También encontramos un órgano de Golgi en el tendón. Este regula la respuesta tónica del músculo, algo parecido al del músculo, pero en el tendón, para evitar una lesión potencial. Desde el punto de vista práctico, el sistema sensorial, la función que tiene es alertar al individuo frente a un daño real o potencial. Sin embargo, tras una lesión periférica, se inducen cambios en ese procesamiento del estímulo nociceptivo y puede desencadenar una reducción del umbral del dolor, la famosa, que ya hemos hablado, alodinia, que simples pequeños roces producen dolor, una respuesta exaltada al estímulo nocivo, que le llamaríamos hiperalgesia, que es un dolor exacerbado al manipular una lesión. ¿Quién no ha tenido una tortícolis, que sería una cervicalgia, un dolor cervical agudo, y cualquier pequeño roce, ¡pam!, activa nuestro sistema. Aumento en la duración de la respuesta frente a la estimulación breve, cuando el dolor es persistente. Si el dolor es persistente, la anoxia es persistente, aumenta la duración de la respuesta, porque nuestro cuerpo se ha acostumbrado a ese dolor. Esto lo encontraremos en personas con alguna patología discal que pueden resistir más el dolor en el miembro inferior o alguna alteración motora de tipo paraplegia, hemiplegia, tetraplegia, etc. Por poner algunos ejemplos. También encontraremos en la extensión del dolor y la hiperalgesia a tejidos no lesionados, que me duela la pierna cuando el dolor lo tengo, por ejemplo, en la cuarta lumbar. Todos estos fenómenos pueden persistir, aunque hayan desaparecido la lesión específica. Uno de los problemas es cómo medimos el dolor. Si bien ya hemos dicho antes, el dolor es una percepción subjetiva. Por lo tanto, la medición del dolor es un tema complejo en el momento de la evaluación. Existen diferentes escalas visuales, mapas corporales, mapas numéricos, analógicos, que ayudan a orientarnos sobre la ubicación, la intensidad y parte de las sensaciones dolorosas de nuestro usuario o nuestra persona. Se puede ser o se intenta buscar lo más objetivo posible, dentro de lo subjetivo que es la percepción del dolor. Una de las formas que tenemos para medir el dolor dentro del mundo de la urgencia y la emergencia sería el test de Glasgow o el test de TraumaScore. Son tests de 3 a 5 preguntas donde de una forma objetiva se cuantifica el nivel de dolor, incluso el nivel de conciencia de la persona. También podríamos hablar de una escala numérica que podría ir de 0 a 10, donde 0 es absolutamente cero dolor y el 10 el nivel de dolor más alto, incluso insoportable, donde la persona la podríamos, de una forma más o menos objetiva, inducir a que cuantifique de 0 a 10 ese dolor. También una escala categórica, ¿no? No dolor, leve, moderado, intenso, máximo dolor, insoportable. Y una escala analógica donde, bueno, pues como sería el dial de una radio antigua, la ausencia de dolor al máximo dolor imaginable. El dolor, si bien ya hemos avanzado antes, que es una protección o alarma biológica, también nos sirve para la reparación tisular. La reparación tisular es el proceso de reemplazo de las células muertas o dañadas o inservibles por células nuevas o sanas. Pongamos el ejemplo de un esguince de tobillo. Durante el proceso de recuperación de esas células dañadas, muertas o inservibles, el esguince del ligamento aún sigue generando dolor. ¿Para qué? Para limitar el movimiento. Es como una alarma biológica, como un sistema de protección biológico, limitando el movimiento porque duele, como a mí me duele, muevo menos, y facilitar el proceso de recuperación. La reparación es continua a la inflamación después de una remodelación celular. Así, a mayor hematología, a mayor cantidad de sangre que ha llegado al tejido lesionado, más material hay que remover, y eso será correlativo en el tiempo de la reparación. ¿Qué quiere decir? Si con el dolor además hay una rotura tisular y hay un derrame de sangre, lo que llamamos hematoma, Cuanto mayor sea el hematoma, más reparación hay que hacer, más material hay que retraer, hay que remover, hay que quitar para la reparación. Hemos hablado del dolor, cómo se crea el dolor, cómo se transmite, qué función tiene, cómo podemos medir o cuantificar el dolor, y hemos hablado también para qué sirve el dolor, es una protección biológica. Pero las terapias naturales, ¿qué tienen que ver con todo esto? Muy sencillo. Una de las funciones principales en las terapias naturales, llámese la acupuntura, la auriculoterapia, el quiromasaje, el masaje deportivo, reiki, etc., es mitigar o facilitar la mitigación del dolor, no coartando así el proceso de recuperación de la persona o de los tejidos lesionados. Simplemente, los tejidos se pueden seguir regenerando con un grado de dolor menor o más aceptable para con la persona. Por ejemplo, en el caso de la acupuntura, sabemos que es una gran técnica ansiolítica, es una gran técnica analgésica, que facilita los procesos de recuperación reduciendo el dolor. Estos procesos de recuperación no han sido menguados o mermados por la acupuntura. Simplemente hay menos molestia, hay mejor calidad de vida de la persona en muchos de los casos, pero los procesos de recuperación no se ven alterados. Incluso, en algunos casos, facilitamos y aceleramos los procesos de recuperación. Así como, por ejemplo, el masaje o el quiromasaje delante de pequeñas contracturas musculares, tensiones, hematomas, etc. En este podcast hemos hablado del dolor, el por qué existe el dolor y para qué sirve. Así que muchas veces el dolor lo tenemos que tomar como una alarma de algo que nos está pasando. No hay que tomarse el dolor como simplemente algo que me pasa. El cuerpo nos está advirtiendo de que algo quizá no está funcionando de forma adecuada y nos lo advierte con dolor. El dolor ya se habla en los signos de Celso. Celso, un médico griego, hablaba del dolor, rubor, tumor y el calor como signos característicos ante una lesión. El dolor lo tenemos que tomar como una voz de alarma y de protección biológica de nuestro organismo. Ante un dolor hay que advertir y ponerse en manos de algún profesional del mundo de la salud. Deseo que te haya gustado este podcast. Si quieres estar al día de nuevos tips, sígueme en las redes sociales. Manel Moreno, oficial. Gracias.